10:41, seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador. En algunos minutos ya estará Rompecabezas al aire, ya han llegado algunos de sus integrantes, pero nos vamos a detener en una celebración, debe ser señalada así, creo, no con ese concepto muchas veces de la conmemoración, que si bien también es cierto, acá hay motivos para celebrar, porque se cumplen 200 años del reglamento de tierras artiguista. Se lanzó el martes el libro Tierra y Producción a 200 años del reglamento de tierras y una agenda además muy completa de actividades que irán desde hoy hasta más o menos fines de octubre. Esta publicación, iniciativa de Bicentenario Uruguay y del Instituto Nacional de Colonización, reúne las principales ideas en torno a esta temática. Vamos a conocer algunos detalles, apenas tenemos un puñado de minutos, para hablar del asunto con la presidenta del Instituto Nacional de Colonización, la ingeniera agrónoma Jacqueline Gómez. Jacqueline, bienvenida, ¿qué tal?
Bueno, muchísimas gracias, un gusto estar acompañándolos hoy.
Una agrónoma de Montevideo, sí, citadina, del asfalto, ¿cómo se compadece el origen con la profesión?
Con la pasión que me genera el trabajo, el Instituto de Colonización, y el trabajo con productores familiares y asalariados rurales. Es algo en lo que me formé todo desde antes de entrar a la Facultad de Agronomía y en realidad en distintos ámbitos sociales y de trabajo. Y bueno, tiene que ver con la pasión que me genera y con el compromiso, digamos, con un sector de la sociedad que entendemos que hay que defender y trabajar y apostar en la construcción de una sociedad rural y una sociedad en general más justa.
Bien, el Instituto de Colonización nace por ley 11.029.
Sí.
Allí seguramente había cometidos que hoy se cumplen, otros no tan. Hay una interpelación permanente a nivel institucional a todas aquellas instituciones, precisamente, que nacieron con una vocación y que luego el espíritu o el alma se va diluyendo en el tiempo. ¿Cuál es la realidad del instituto específicamente?
Bueno, creo que la ley 11.029 plantea, la verdad que revolucionaria, digamos, para la época. Es un ejemplo también en América Latina. Muchos países que nosotros nos vinculamos a través de la Reunión Especializada de Agricultura Familiar, trabajamos sobre la temática de la ley y llama la atención los contenidos. El instituto en general cumple con muchos de los de lo planteado en la ley, más allá que hay temas que todavía que hay que profundizar.
¿Cuáles, por ejemplo?
Pero los capaz que quiero resaltar los más esenciales son los que cumplimos. La ley 11.029 planteaba en su artículo primero la promoción de la erradicación y las condiciones de vida para los trabajadores rurales, la generación de la redistribución de la tierra con una estructura equitativa, el aumento de la producción, en todos esos ejes que están definidos en el primer artículo, que es la misión del instituto. Esas líneas las trabajamos y las defendemos. Hoy el Instituto de Colonización prioriza a los sectores más vulnerables del medio rural, que son los productores familiares y los asalariados rurales. Promovemos una racional subdivisión de la tierra porque generamos propuestas de colonias que le permiten generar condiciones de vida y de producción a los colonos en el marco de que generan un ingreso que su familia les permite vivir en condiciones dignas y socializamos también un recurso tan limitado como es la tierra. Y sin ninguna duda trabajamos en las mejoras de las condiciones de vida, que son la llegada de infraestructura, la llegada de MEVIR, de la UTE, de los distintos servicios a un territorio.
¿Hay tierra colonizable todavía en Uruguay, manteniendo el espíritu del instituto?
Sí, cómo no. Por lo pronto, en esta administración que llevamos adelante, en este quinquenio, vamos a hacer una intervención similar a la que hicimos en el quinquenio anterior, donde compramos más de 55.000 hectáreas en 5 años. Y bueno, es bastante claro ver que del 2005 acá compramos más de 100.000 hectáreas en la historia del Instituto de Colonización de 67 años. Es la mayor inversión que se ha realizado en la historia del instituto, la mayor incorporación de tierras que se ha realizado, que representan más del 25% de las tierras que el instituto tiene en arrendamiento. Eso mismo va a ocurrir en este quinquenio, por lo tanto, vamos a incorporar nuevas tierras a la ley 11.029 y las vamos a distribuir. En el quinquenio anterior, 1.500 familias accedieron a las tierras para desarrollar un proyecto productivo, ¿no? Las tierras del instituto son para generar producción y sin ninguna duda los colonos también asumen un conjunto de compromisos.
Claro. Presidenta, de cualquier modo, ¿Han visto la necesidad de revisar los criterios de distribución? Porque muchas veces se sostiene eso, que se perdió aquel perfil que tenía el instituto en su momento y que luego fue quedando devaluado en aquel concepto de decir, bueno, le entregamos la tierra al que la trabaja, por decir en términos bien groseros.
Primero, el enfoque a la población objetivo es la que definí recién, los productores familiares, los asalariados rurales, la gente que tiene más dificultades para acceder a un recurso tan caro como la tierra.
¿Y ese criterio se sigue cumpliendo estrictamente?
A rajatabla. Uh-huh. Es la priorización, digamos, total de estos últimos años. Han accedido, que en la historia no había pasado, han accedido a asalariados rurales a las tierras del Instituto de Colonización.
O sea, el peón rural.
El peón rural a través de proyectos colectivos muchísimas veces, porque en general no tienen el capital suficiente para hacer una explotación individual, pero en accesos colectivos hay un montón de experiencias en todo el país. Bueno, hoy están acá en Montevideo muchos de ellos.
Sí, claro.
Y sin ninguna duda lo que sí hemos hecho es repensar, reflexionar y rediseñar las formas de colonización, ¿no? Hemos profundizado sobre experiencias colectivas o combinaciones entre la explotación individual y la explotación colectiva que ha dado resultados muy positivos porque permite que los sectores con menos recursos del medio rural puedan hacer un uso de la tierra más eficiente porque combina sus recursos, sus capacidades, los conocimientos y eso da un mejor resultado para el emprendimiento individual pero también para el emprendimiento colectivo.
Y uno de los flancos que se había advertido cómo a fortalecer era el seguimiento del productor que accedía a la tierra del Instituto de Colonización y sin embargo después podía llegar a tener desvíos. Sabiendo o a sabiendas de que de pronto conforman un porcentaje muy mínimo, hay que seguirlos también.
Sí, claro, es obligación del instituto asumir esa responsabilidad
y capacidad
y obligación de los colonos cumplir con la ley. Sí, el instituto en estos últimos, por eso insisto, en el último quinquenio incluyó funcionarios, fortaleció las regionales, que son los que están en contacto directo con los colonos. Se hacen acuerdos, esto va a seguir ocurriendo en este quinquenio, y hemos hecho instrumentado de forma casi que obligatoria, digamos, sobre todo los emprendimientos grupales y a nivel territorial, el aporte de asistencia técnica financiada por el Instituto de Colonización, que eso también hace el apoyo al seguimiento, y hemos articulado en muchísimas oportunidades con el Ministerio de Ganadería, la Dirección de Desarrollo, para que lleguen las herramientas del Ministerio de Asistencia Técnica, de Fortalecimiento Institucional, con el Plan Agropecuario para formarlos y capacitarlos, con el INEFOP para formarlos en gestión, toma de decisiones, registro. Es una tarea que hay que profundizar y es uno de los objetivos de este quinquenio, ¿no? Profundizar en el seguimiento y en la mejora de la productividad en las tierras del instituto.
Bien, vamos a destacar lo que se publica hoy como Separata, por ejemplo, en Búsqueda, también un muy buen trabajo en La Diaria, que tiene que ver con esto que decíamos al comienzo, la celebración de los 200 años de este reglamento de tierras artiguista, que se aprueba el 10 de septiembre de 1815 en Purificación, creado con tres, por lo menos tres objetivos fundamentales, sí. Organizar administrativa y jurídicamente la provincia, el plan de distribución de tierras y fomento de la producción y las medidas de policía de la campaña. ¿Se cumplen algunos de estos cometidos hoy, actualmente?
Sí.
A 200 años.
Sí. El Instituto de Colonización, creo que la base de la propia ley 11.029 está en el ideario artiguista del reglamento. El reglamento planteaba, primero una cosa que es fundamental del reglamento, ¿hacia quién está dirigida esa política de tierra? Que el propio reglamento dice los negros libres, los amos, claro. Los indios, lo que los más infelices serán los más privilegiados, eso que conocemos tanto. El reglamento lo que planteó es la distribución de tierras hacia los sectores más vulnerables. Ese es el factor más revolucionario, digamos, del propio reglamento. Ese criterio de priorizar a los más infelices y a los más vulnerables es el criterio que lleva adelante hoy el Instituto Nacional de Colonización. Por otro lado, el propio reglamento plantea las obligaciones que asume el que recibe esa suerte de estancia, como dice el reglamento, y un conjunto de obligaciones que tenían que ocupar, vivir, producir, ¿no? Y que si no cumplían con eso, tienen que salir y darle la oportunidad a otro vecino, lo plantea así el reglamento. es el rol que le cumple hoy al instituto. Los colonos tienen que cumplir con un conjunto de obligaciones, y si eso no se respeta, tienen que salir de las tierras porque hay una demanda importante. Y el cumplir con las obligaciones vinculadas al cumplimiento de la ley 11.029 es respetar no solo al Instituto Nacional de Colonización, sino a toda la sociedad, que da la oportunidad que esta política pública de subsidios esté presente.
Bien, le quiero agradecer a Jacqueline por estos minutos. Hablaremos más adelante de otros aspectos, porque fíjese lo que ha representado un notorio cambio en la estructura agraria, en la distribución de tierras. En el 2000, por ejemplo, los establecimientos familiares eran 82% del total, es correcta esa cifra, sí. Y los empresariales el 18%. Los familiares tienen el 24% de la tierra, mientras que los empresariales poseen el 76%.
Sí.
Y también me imagino que advertirán con cierta inquietud y preocupación lo que es el avance en la compra de tierras por parte de extranjeros.
Sí, creo que ahí hay dos factores. El factor de la concentración de la tierra no es exclusivo de Uruguay, es una realidad de América Latina. Y
¿contra
justo...
la que no se puede pelear?
Creo que tiene que ver con el desarrollo del negocio, con los resultados económicos que ha tenido el agro, el crecimiento de la productividad, la mejora económica, el resultado del negocio de la producción agropecuaria. Y eso es muchas veces la lógica del mercado, y se pelea con las políticas de tierra del Instituto Nacional de Colonización, que cada hectárea de las 55.000 hectáreas que entraron a la afectación de la ley 11.029 están destinadas a la producción familiar. Las que van a entrar en este quinquenio también, se pelea también con las políticas que lleva adelante el Ministerio de Ganadería de promoción y fomento de la producción familiar y un conjunto de instituciones que ha trabajado en ese conjunto. Creo que también tenemos que entender que somos un país agroexportador y que la combinación de estos dos escenarios es parte de nuestra estructura agraria.
Claro.
Lo que sí nosotros tenemos que defender y cuidar es el área, el territorio de la agricultura familiar, que no es solo para producir alimentos y el vínculo que sin ninguna duda tiene que con la soberanía alimentaria, la generación de alimentos para toda nuestra sociedad, sino también tiene que ver con una estructura agraria que permite el mantenimiento y la erradicación de la gente en el medio rural, el poder consolidar redes sociales, que haya escuelas, que haya salud, que haya caminería.
Bien, muchas gracias, Jacqueline. Nos está convocando Camila Pires porque está hablando el presidente de la República. Vamos a seguir hablando de este tema.
Bueno, muy bien. Muchísimas gracias.